Nota, vamos a hablar sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en el mundo, ¿no? Vamos a hablar con el señor Eliezer Jiménez Julio. Buenos días, señor Eliezer. Bastián Franco de Mañana y Media lo saluda.
Muy buenas tardes aquí en Ginebra, Suiza. Gusto en saludarlos a los compañeros en Radio 12 FM en Colón, Entre Ríos, allá en la República Argentina. Muchas gracias y bueno, estoy a su disposición aquí en Europa.
Bien, qué hermoso estar ahí en Suiza, en los Alpes suizos. ¿Zona fría en este momento? ¿Calor? ¿Cómo está el clima en Suiza?
El cambio climático se está sintiendo, compañeros y compañeras y amable radioaudiencia allí en la Argentina y donde nos escuchan. Definitivamente, pues, se está sintiendo el cambio climático porque estamos llegando en esta época que terminó antes de ayer la parte astronómica de lo que uno llama la primavera y entramos astronómicamente en el verano. Las temperaturas están subiendo hoy día. Tenemos 33 grados aquí en Ginebra, en Europa Central, cuando normalmente deberíamos estar en 20, 22 grados. Y se esperan temperaturas muy altas en este verano, sequías en toda Europa. Hay mucha preocupación. El cambio climático es una realidad, es un hecho, y la humanidad, sobre todo los que gobiernan nuestros gobiernos, no le están prestando atención. Es la realidad, nos duele decirlo, pero esas bellas postales que usted conoce de Suiza solamente se ven ahora en la época del invierno duro, pero ya para esta época prácticamente ha desaparecido la nieve.
Igual el chocolate y esa zona debe ser espectacular.
Sí, los chocolates obviamente que se produce con el cacao de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, de Colombia, es el que producen acá el mejor chocolate del mundo, ¿no? Y también hablamos de los relojes y la puntualidad suiza.
Bueno, yo soy descendiente suizo, justamente donde soy nacido. Es una ciudad en la cual se formó gracias a los inmigrantes europeos, luego de distintas problemáticas que hubo en Europa, de guerras, hambrunas. Y allá por el año 1860, 1870, en la época del general Urquiza, en esta zona que gobernaba la zona de estos territorios, trajo esos inmigrantes para poblar esta zona inhóspita. Si bien en ese tiempo era inhóspita en el tema de pocos habitantes, era todo campo, había que armar todo, hacer todo desde cero. Y bueno, muchos inmigrantes franceses, italianos, suizos vinieron a poblar esta región en la cual hoy somos una ciudad gracias a ellos. Y bueno, yo soy descendiente, parte de esa generación que vino a hacer la América, como se decía antes.
Sí, así es, compañero y colega. Y también pues lo que nosotros, o yo le digo no América del Sur, sino el Alto Ayala. Yo me siento orgulloso de ser origen colombiano de la región norte de la Guajira, del territorio de los indígenas Wayú y de todo ese territorio de la gran patria grande que le llamamos los latinoamericanos y que nos sentimos orgullosos de esa descendencia de origen étnico indígena que fue realmente masacrada por la llegada de los occidentales en esa época de la denominada conquista. Pero bueno, es la realidad, es la interculturalidad y en ella estamos y debemos aceptarla e intentar convivir y sacar el mundo en paz lo mejor posible.
Mire qué oportuno vino esa premisa que usted acaba de decir sobre el tema de nos han impuesto, ¿no?, esas culturas, han venido con otras culturas, con otros ideales, en el cual ellos han instalado esa posición, esa política. Y sin embargo, hoy, en este nuevo siglo, nuevo mundo que estamos transitando, los medios son los causales de esa impronta, de esos cambios generales que hay en la sociedad. Y son los influyentes en las tomas de decisiones políticas a nivel mundial.
Sí, los grandes y poderosos de la economía, del capital, que son propietarios a su vez de los medios de comunicación, nos han vendido esa parte mediática y nos las han metido en el ADN, unos más que en otros pueblos, y realmente es lo que nos hace el consumismo y que tenemos que seguir unas pautas que nos dictan los medios de comunicación, ¿no? Que es, repito, son en su mayoría esos grandes medios están al servicio de esos dueños capitalistas que realmente están llevando el mundo en el tema de la contaminación, el tema del consumismo, a una carrera desbocada que está acabando con la humanidad prácticamente. Esto del calentamiento global no es nuevo, es una etapa que sigue y sigue su camino. De hecho, te puedo decir que ayer en París el presidente colombiano Gustavo Petro tocó ese tema en la reunión de buscar cambiar deuda ambiental, deuda de los estados por recuperar el tema del medio ambiente. Habló de la recuperación, de la necesidad de recuperar el pulmón del mundo, como es la Amazonía, que está allá en la tierra del Abya Yala, que tú conoces perfectamente, que es la necesidad de poder intentar, dice él, si se siembra toda la tierra de árboles, si las industrias siguen fabricando, echando por sus chimeneas el humo, nada de nada va a servir, porque de todas maneras no va a ser suficiente que se siembre toda la tierra con todos los árboles que se puedan hacer, sembrar, no va a ser suficiente para contener este tema del calentamiento global, las lluvias, las sequías, es decir, hay todo un desequilibrio en el universo, en la tierra, que es la casa grande de toda la humanidad, de todo lo vivido. Entonces estamos abocados a mirar, a hacer análisis, parar y mirar qué hacer, y si no, estamos en vía de desaparecer. Tus nietos, nuestros nietos, tu familia en quinta, sexta generación, no sabemos cómo van a sobrevivir a todo este tema del calentamiento, de la sequía, de los desbordamientos de ríos, del crecimiento de los mares, etcétera, etcétera.
Bien, algo que por lo cual yo lo estaba llamando era por el rol de los medios en Colombia, justamente el golpe blando que están ocasionando al presidente Petro, hace poco elegido por las urnas. ¿Qué influencia están teniendo hoy los medios de comunicación en el país de Colombia?
A ver, colegas y estimada radioaudiencia, antes de ir a Colombia, yo quiero hacer un contexto, si me lo permites, porque esto de Colombia no es solo, no es aislado. Lo que ocurre en Argentina no es aislado. Lo que ocurre en Chile no es aislado. Lo que le ocurrió a Lula en Brasil, lo que le ocurrió a Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, eso no es hechos aislados. Eso hay que mirarlo como si tuviésemos enfrente un dragón de siete cabezas, que es el gran capital, que en donde están los grandes industriales, y en donde ese dragón de varias cabezas, en una de esas cabezas están los medios de comunicación, pero ellos no actúan solo, porque como te digo, es un dragón y hay un cuerpo que lo dirige, que lo tiene, que lo soporta y que trabaja en coordinación con otras cabezas. Lo de los medios de comunicación no es solo en Latinoamérica, es algo que desde Europa, por ejemplo, yo te puedo decir, hace parte de todo un andamiaje, de toda una estrategia y táctica de la extrema derecha internacional, que tiene que ver con el resurgimiento, crecimiento y ampliación del nazismo aquí en Europa, y lo mismo en América Latina. Es decir, no es algo que en Colombia o en Argentina o en Chile se esté dando solamente esos fenómenos del crecimiento de hacer los Laufer contra los gobiernos progresistas. No, es un plan establecido a nivel mundial por el gran capital, por la extrema derecha, y te voy a dar un ejemplo de esto. Mira, en Argentina mismo, el año pasado hubo una reunión donde convocaron la gente de Vox y la extrema derecha latinoamericana estuvo presente. Igualmente le hicieron en México. Y en el caso de Colombia, ¿quiénes estuvieron? Hombre, ahí estuvo Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente colombiano dos veces, y todos sabemos que él es de extrema derecha, afín a las políticas fascistas en Latinoamérica, y es uno de los dirigentes reconocidos en el mundo por su posición de extrema derecha. Pero esa reunión, Argentina, México, y la tercera que hicieron en el mes de diciembre en Valencia, España, tiene todo un plan concebido desde hace rato que vienen promocionando, y esto no es nuevo, el tema de los golpes blandos. Recordemos que esto comenzó con Irán, con el mismo Guatemala, y se ha venido dando en distintas partes del mundo, y en Latinoamérica no hay necesidad de recordar la historia, la conocemos perfectamente, todo el tema de los golpes blandos. Los últimos ocurrió con Correa, con Lula, está intentando hacerlos con Cristina en Argentina, ya en tu tierra, en nuestra patria grande, en la querida Argentina. Entonces es algo que va concadenado. Ahora, entrando en el tema de Colombia, después de 200 años en donde la derecha ha estado gobernando y con el poder, porque tenemos que separar qué es gobierno y qué es poder. El gobierno en este momento hoy lo tiene, en parte lo tiene el gobierno en un pacto que se llama Pacto Histórico, en donde están grupos políticos desde el Partido Comunista Colombiano, pasando por alternativos de Colombia Humana, de Maíz, a igualmente un sector del Partido Liberal, y algunos sectores conservadores progresistas se unieron para elegir a Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro y ese conjunto que te estoy diciendo de arcoíris de sectores progresistas, entiéndase que Petro no es comunista, ni en Colombia hay un gobierno comunista, ni que se parezca por allí. Nada de eso. Sencillamente el poder lo tienen los banqueros, el sector de los militares que han estado en el poder durante todos estos decenas de años en Colombia, los grandes industriales que están ayudados por las multinacionales, el gran capital extranjero, y detrás de todo eso hay que decirlo claramente, está el gobierno, han estado los gobiernos norteamericanos y últimamente han estado los gobiernos de derecha europeos. Entonces allí entramos en diferenciar qué es gobierno y qué es el poder. Petro tiene el gobierno, pero no le es suficiente para poder sacar adelante todos los cambios que esa población pobre, pauperizada en Colombia, tiene la esperanza de que se puedan lograr cambios. Y ahí es donde entra la estrategia de la derecha. Desde el mismo momento en que hace un año Gustavo Petro ganó las elecciones, ellos tenían un plan B, y es no dejar gobernar a Petro, a sus ministros, meterles palos en las ruedas, como se dice en la calle, para que ninguno de los proyectos progresistas de ayuda hacia los campesinos, hacia los sectores indígenas, hacia los sectores populares, hacia las madres comunitarias, intentando sabotear todo, empezando por el saboteo al tema de la paz total. ¿Por qué? Porque a ellos, ese gran capital, no les conviene la paz. Recordemos, la paz no es negocio para mucha gente, la guerra sí, y ahí es donde entra el término de los denominados perros de la guerra, que viven de la sangre, de la violencia y la muerte y las armas. Entonces, allí en Colombia, en el caso concreto de los medios de comunicación, donde tú me preguntas, es donde entra en juego la parte segunda, cuando se genera todo un plan maquiavélico de golpe blando. Recordemos que el primer plan de un golpe blando tiene que ver con promover acciones no violentas para generar un clima de malestar en la sociedad, ¿sí? De intentar generar intrigas, falsos rumores. ¿Y a quién utilizan? Hombre, a los grandes medios que están al servicio o que son propiedad de ese poder económico industrial en Colombia, y que hace parte de un sector de multinacionales de la comunicación, como es el caso de Caracol, para ponerte el ejemplo, el grupo Gilinski de Revista Semana, ese es otro ejemplo, y siguen expandiéndose. Hoy nada más salió en Colombia la noticia que ellos van a comprar un diario importante al norte de Colombia, El Heraldo, ya que fue de una familia tradicional liberal. Ellos, el grupo Gilinski de Semana, acaba de comprar en el occidente el periódico El País, ahora van por el periódico El Heraldo en Barranquilla, es decir, el crecimiento del monopolio. Pero detrás de todo eso, en los medios de comunicación hay periodistas lamentablemente, que están al servicio de esos grandes capitalistas y se encargan de descontextualizar la información, de generar los fake news, de intentar descrédito al gobernante. Es decir, cualquier cosa que el gobernante haga, para ellos lo silencian, pero cualquier cosa que sea rumor y que es mentira, lo intentan magnificar. Entonces, ahí entramos en esa etapa de la participación de los medios de comunicación y algunos periodistas, y yo lo digo claramente, para mí ellos no son periodistas, son terroristas de las comunicaciones. Hay que ponerle y llamar las cosas por su nombre para que la gente entienda que no nos estamos enfrentando sencillamente que es que los medios están en contra del gobierno. No, eso hace parte como una telaraña, compañeros y compañeras y amable radio audiencia, en donde cada equipo de los militares, de los congresistas al servicio de la derecha, que no van a las sesiones para no generar el quórum necesario, es decir, generan todo un caos para que el gobierno no participe, para que el gobierno no avance en las propuestas de desarrollo de cambio que necesita urgentemente Colombia, porque ellos no les interesa la paz en el país, a esa extrema derecha rancia que es la mayor asesina en América Latina. La derecha colombiana no se parece nada a la derecha argentina, ni a la derecha chilena, ni a la derecha peruana. No. Si tú ves y ustedes leen la historia de Colombia, es una historia de violencia durante todos estos años, de décadas.
Ya varias décadas,
la gente de la extrema derecha no quiere.
Así es. Si bien han estado con lo que era los paramilitares, el tema del narcotráfico, y Estados Unidos también metido en su país, queriendo hacer los negocios pertinentes, tanto el tema de armas, el tema de drogas, y sin embargo, con esa premisa de querer ayudar al país, sin embargo, están haciendo negocios detrás de esa política que siempre han llevado a cabo en todo el mundo, ¿no? De querer dar paz a nivel mundial, donde la democracia está en juego, como siempre dicen, pero sin embargo, por atrás, ellos están haciendo los negocios pertinentes, el tema de la guerra, el tema de las armas, siendo que ellos son los fabricantes de armas.
Así es, recordemos que Estados Unidos, me refiero al gobierno, no me refiero al pueblo, no, que quede claro eso, el gobierno norteamericano siempre ha tenido la premisa es que ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses. Y lo vemos en el transcurso de la historia, a los que han utilizado desde el dictador panameño, desde la gente en Irak, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno norteamericano no tiene amigos, tiene intereses. Ellos tienen un plan concebido para 50, 100 años y por eso ellos, donde pueden desestabilizar a través de la CIA, a través de sus organismos de inteligencia y lo que puedan desestabilizar en el mundo que ellos necesiten, o ir por el oro, ahora por el petróleo, más tarde va a ser por el agua, ellos lo van a hacer porque es un plan imperial en el cual también están utilizando a otros gobiernos que son adyectos a ellos, como en el caso de la Unión Europea, donde la Unión Europea en este momento prácticamente está desbaratada. La Unión Europea aquí se está viviendo la pobreza y se está viendo miseria en muchas calles en Alemania, en España principalmente, ni se diga de los países del este de que fueron de la antigua cortina de hierro. Es decir, toda esa parte del gobierno norteamericano utilizando gobiernos que están proclives al gobierno norteamericano, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo porque es la política imperial de ellos, que están preocupados, sí, porque el dólar se les está cayendo con el tema del resurgimiento y fortalecimiento de los BRICS, que acaba de hacer la reunión en San Petersburgo liderada por Putin, y donde la India, el mismo Brasil y otros países están pidiendo ingreso al BRICS, y donde hoy el presidente Putin dijo que Macron había pedido participar en la próxima cumbre que se va a realizar en Sudáfrica y dijeron no, nosotros no aceptamos que nuestros nuestros los gobiernos que no que nos están saboteando, que están ayudando a los nazis, participen en los BRICS. Nada hay que hacer. Los BRICS es la contraparte al G7, es la contraparte al dólar, porque se está hablando de buscar nuevas alternativas monetarias que circulen para hacer transacciones y dejar el dólar a un lado. Y por eso el dólar, no sé cómo estará el dólar hoy en Argentina, pero en el caso de Colombia, que estaba sobre los 5.000 hace un año, hoy está casi sobre los 3.000.
Bueno, estos últimos años, post pandemia, el dólar se disparó y eso es lo que genera la inflación, porque estamos atados a la economía está atada al dólar, al precio del dólar. Sin embargo, tenemos una moneda nacional, pero dependemos de una moneda extranjera. Eso es algo que se estuvo hablando también en la región, en lo que es la UNASUR, de tratar de desactivar la moneda de Estados Unidos y trabajar con las monedas de cada país, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo, solamente han sido propuestas que han tenido estos países, pero aún no se ha llevado a cabo. Y sin embargo, en Europa, siendo que usted está allá en este momento, se maneja con el euro, pero sin embargo, Gran Bretaña se aisló de ese tema, siendo que su economía se veía afectada al tener la misma, compartir la misma moneda y el mismo cambio con todos.
Así es, definitivamente el tema del dólar en este momento, los norteamericanos están preocupados por esa situación y eso es lo que ellos los ha llevado a desarrollar, a anticipar el tema de la guerra en Ucrania para que Putin obligado prácticamente pudiese lanzar el operativo de defensa especial, el cual ya cumplió un año, pero que sabemos que detrás de todo eso está la OTAN y detrás de la OTAN obviamente el gobierno norteamericano y ellos todavía, recordemos esto de que la gran industria militar mundial todavía no ha alcanzado a recuperar todo el dinero que han perdido durante estos últimos 10, 11 años en donde no hubo grandes guerras. Entonces, estimado colega, si usted es dueño fabricante de armas y no hay venta de sus armas porque no hay guerras, no hay violencia, no hay utilización de la misma, usted no las puede comer, usted no las puede tirar a la basura. Entonces usted comienza a perder dinero y necesita generar la necesidad. ¿Y cuál es la forma de generar necesidad? Generar guerras, conflictos. ¿Para qué? Para que la industria crezca, se desarrolle y sus armas que fueron fabricadas hace 4 o 5 años no queden en desuso y desactualizadas. Entonces, esa progresión de la industria militar, que yo les llamo los perros de la guerra, es la que está en andas. Antes fue la gran industria farmacéutica cuando el tema del COVID, ahora es el turno de los fabricantes de armas. Y recordemos quiénes son los que financiaron el gobierno de Biden en los Estados Unidos. Los fabricantes de armas, por eso es la necesidad de que la guerra siga y ahí es donde está una de las claves de toda esta situación que tiene a los Estados Unidos en crisis mientras hay millones de seres norteamericanos en las calles muriéndose de hambre y llevados por el fentanilo, las drogas, el hambre, viviendo en la calle, viviendo en los autocar, es decir, el gobierno norteamericano está pendiente de cómo entra a desestabilizar otros gobiernos del mundo. Ahí están intentando calentar China a través de Taiwán y lo van a seguir haciendo porque a ellos les interesa, por ejemplo, en el caso de China, te hablo así rápido, es bloquear el tema de la ruta de la seda, porque saben que China en este momento, ni siquiera Rusia es su enemigo a vencer, es la China. Ellos van, hoy están intentando desestabilizar Rusia, pero ellos van es por China, porque ese es el gran competidor de ellos.
Hoy China ya se ha metido en gran parte de Latinoamérica y está siendo el nuevo eje político, el eje económico mundial, y su moneda, si bien aún no es la comercial, pero de a poquito va generando esos nuevos caminos para ser la potencia entrante.
Obvio, por eso te hablaba ahorita de los BRICS, Rusia, India, China, exacto, Sudáfrica, Brasil, y en este momento por eso Macron está pidiendo de manera un poco como ese perro arrodillado, regañado, intentando meterse allá, que le acepten en los BRICS. Entonces, él no tiene cabida allí, ni en la gente del G7. Lo que te hablaba ahorita sobre la competencia BRIC-G7, en donde los BRIC están en amplio crecimiento, los gobiernos del mundo quieren entrar a los BRIC porque saben de que a través del dólar y a través del G7 los tienen pisados, los tienen por debajo.
¿Hay posibilidad de algún futuro de ser Sudamérica la potencia mundial, juntarse los países de Sudamérica teniendo tanto poder económico, poder lo que es la materia prima que necesita el mundo, lo tiene Sudamérica? ¿Se podrá confluir estos países y generar esa potencia mundial?
Retomo las palabras de Petro, el presidente de Colombia, de Lula en Brasil, en el tema de que Latinoamérica es uno de los dos, de las dos regiones del mundo, futuro del mundo, en vista de que también África está en la misma vía. Es decir, hoy los europeos están mirando hacia Latinoamérica, los asiáticos, como tú lo acabas de decir, en el caso China, están mirando hacia Latinoamérica, porque ahí es donde está el futuro a desarrollar, están mirando hacia Sudáfrica. Se acaban de reunir los gobiernos surafricanos en tanto en Kiev, hablando con Zelensky, igualmente en Moscú, hablando con Putin, para buscar que la guerra en Ucrania se acabe, se firme un cese al fuego, se apacigüen los ánimos, porque ellos saben de que tienen el respaldo, en este caso de China, en el caso de Rusia, para desarrollarse para el tema de África. Y en el caso de Sudamérica, Latinoamérica, entendamos que es uno de los continentes que se tiene en vista de crecimiento económico. Pero obviamente todo eso va a depender de dos cosas. La primera, y yo diría de tres, la primera es si los Estados Unidos deje de considerar a Latinoamérica como su patio trasero. La segunda es que si los mismos latinoamericanos, teniendo en cuenta que las poblaciones, más que los gobiernos, decidan unirse para llevar a cabo ese sueño de la gran patria grande, de ser una gran región que pueda desarrollarse y que pueda competir con la misma Europa, con los mismos norteamericanos, con la misma Asia a niveles iguales, podríamos pensar de que sí, porque ese es uno de los sueños que están llevando a cabo el mismo Fernández, si no estoy mal, allá en Argentina. Lula, indudablemente que sí, lo ha intentado repetir varias veces, lo ha dicho Correa, el expresidente de Ecuador, y realmente sí, es una de las regiones en las cuales hay la esperanza de la humanidad, sobre todo si se protege el gran pulmón del mundo como es la Amazonía y los territorios donde está el agua, donde están las riquezas, donde se deje de atrás de manera progresiva, ojo, de manera progresiva, del tema de las energías fósiles y se entre a buscar energías limpias a través de sea la solar o a través de la energía eólica. Es decir, hay que pensar en cómo Latinoamérica necesita unirse desde los pueblos para poder hacer ese sueño que tú acabas de decir, que es el sueño de todos nosotros, los de la Abdi Ayala.
Exactamente. Aquel sueño trunco que quedó entre San Martín y Bolívar, allá en Guayaquil, aún sigue latente. Este año hay nuevas elecciones en cuales se van a llevar a cabo en la región. Se elige nuevos presidentes en Argentina, próximamente va a ser Brasil. Y hay que ver si sigue esta nueva temática política en la región, porque hace unos años hemos tenido otros colores políticos en la región en el cual se había quedado trunco ese sueño sudamericano.
Sí, efectivamente, elecciones próximamente en Argentina, en Perú, que es la otra, en donde me inquieta lo que acaba de votar el Congreso peruano de darle vía libre y tránsito a militares norteamericanos. Es decir, han dejado a un lado la soberanía y es inquietante. Y me preocupa el tema electoral. En el mismo Ecuador también hay elecciones, acordémonos que en Ecuador va a haber elecciones próximamente. Entonces, me preocupa de todo eso Perú, me preocupa Argentina. No sé, pero lo que yo veo que me llega a las noticias de Argentina no son muy alentadoras hacia el exterior, Puedo estar equivocado, compañeros y compañeras y amable radioescuchas allí, queridos argentinos y argentinas, pero nos inquieta que Argentina pueda caer en manos de la extrema derecha. Perú está en manos de la extrema derecha, es en este momento el portavoz de esa línea nazofascista norteamericana, a lo que acabo de decir. Le han dado vía libre para que tropas norteamericanas hagan y deshagan en Perú cuando necesiten llegar. El tema de Ecuador, creo que hay un poquito más de esperanza con la posibilidad del candidato de Poder Ciudadano, la gente de Correa, puedan retomar la presidencia. Y eso sería un aliento, ¿no? Pero estoy muy preocupado con Argentina y bastante preocupado con Perú.
Bueno, señor Eliezer, la verdad que es un placer tenerlo al aire y que nos cuente sobre lo que es la geopolítica de Sudamérica, cómo se viene próximamente, cómo se va tornando el mundo político en este continente. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros, los ciudadanos de este cono sur?
Bueno, yo lo que les dejo el mensaje es que no hay que perder las esperanzas, siempre estar rodilla en tierra, hay que seguir luchando y buscar la unidad de los pueblos latinoamericanos en donde estemos, seguir con optimismo y buscar que el progreso, la paz, sobre todo la igualdad social, sea el día a día que nos pueda llevar a un mundo mejor, y especialmente a nosotros los latinoamericanos, los que venimos de la Dayala. A ustedes muchas gracias, a tu amable radio escuchas de FM Radio 2 en Colón, en Entre Ríos, Argentina, desde esta Europa Central en Ginebra, mi abrazo solidario, ánimos, que no están solos ni las argentinas ni los argentinos, somos la patria grande. Si nos unimos en un solo abrazo, creo que podemos lograr cosas bonitas y mejores para todas nuestros países y nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica.
Que así sea. Muchísimas gracias y un abrazo grande, y que siga disfrutando de los Alpes suizos.
Gracias a ti, un abrazo. Que tengas feliz día ya, aquí ya prácticamente la tarde-noche.
Bueno, un abrazo, hasta luego. Bueno, así pasaba el periodista especializado en geopolítica internacional europeo latinoamericano, el señor Eliezer Jiménez Julio, hablándonos de esta nueva arremetida que está padeciendo Sudamérica, tanto de un lado Estados Unidos, del otro lado China, queriendo ser el nuevo orden mundial, y nosotros siempre en el medio. Bueno, se nos fue el